29 minutos. Hace tiempo venimos abordando acá en la Unión 800 AM el tema del impuesto a la renta personal. ¿Recuerdan ustedes todas esas diferencias que se registraron entre autoridades de tributación y los contadores? Porque decían los reglamentos, la aparición de formularios y las formas de liquidación, bueno, todo el tiempo están cambiando y en cuanto a la interpretación de cómo hay que hacer, nos está creando problemas. Finalmente, los empresarios también aparecieron ahí y dijeron que finalmente van a recurrir a unas modificaciones. Hasta mitad de año va a haber algunas consideraciones. Pero ¿cuál es el fin realmente? El impuesto a la renta personal es un impuesto para formalizar el sistema impositivo, o ahora desde el Ministerio de Hacienda o las políticas tributarias tienen como fin la recaudación. Al respecto estamos en comunicación con el economista Luis Rojas para conocer su criterio al respecto. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Javier, muy bien.
¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Luis? Hace semanas que estamos programando un conversatorio un poco contigo aquí al aire en la Unión y ahora finalmente se da. Todas estas diferencias que seguimos de cerca, el famoso, en cuanto a las inversiones, declarar, la ley dice que se tiene que deducir hasta un 100%, pero un día tributación aparece que dice, no, hasta un 15% nomás pueden deducir, sobre el resto hay que tributar. ¿Cuál es el fin real del el IRP? ¿Es formalizador o es recaudador, Luis?
Bueno, un poco las dos cosas podríamos decir, ¿verdad? Todos los impuestos tienen un fin recaudador. Y en el caso paraguayo es muy necesario, digamos, aumentar los impuestos, aumentar la recaudación del Estado por la situación fiscal, digamos, del sector público, que tiene una gran necesidad de ir mejorando las recaudaciones, ir aumentando los recursos del Estado, dado las enormes necesidades existentes en el país, ¿verdad? O sea, nuestro país requiere inversión en obras públicas, en salud, en educación, en el tema rural, la reforma agraria, en viviendas, un montón. Realmente los recursos con que cuenta el Estado son muy limitados, son insuficientes, por eso se recurre tanto al endeudamiento, a la emisión de bonos soberanos, bonos también en el mercado interno. Entonces, bueno, por un lado está el discurso un poco fuerte que el IRP solamente tiene un efecto formalizador para la economía, para pedir facturas, para ir deduciendo, digamos, los gastos que uno hace de ese impuesto. Pero si eso, por un lado, tiene ese efecto, por el otro, también es un impuesto destinado a recaudar, a obtener más fondos, y de una manera especial, ¿verdad? Se supone que recauda de sectores que tienen altos ingresos, que tienen un ingreso elevado, que está dirigido, digamos, a sectores que tienen capacidad contributiva. Uh-huh. Y de esa manera lograr un efecto un poco de redistribución de la riqueza en el país, que también es otro rasgo de nuestro país, ¿verdad? Un país con mucha desigualdad económica, sí, con sectores de altos ingresos y un sector muy amplio de muy bajos ingresos en situación de pobreza. Entonces este impuesto es como que ayudaría a paliar, a reducir mínimamente esas desigualdades. Entonces tiene un fin recaudador también y tiene un fin de mejorar mínimamente la situación de distribución de la riqueza en el país, ¿verdad? El problema es que se ha puesto tantas trabas a este impuesto desde que se incluyó en la ley de adecuación fiscal en el 2004, pero recién en el 2012. Se aprobó, se implementó, se pusieron tantas, se agujereó tanto jurídicamente el impuesto que terminó prácticamente no recaudando, ¿verdad? O recaudando muy poco. En una ocasión la ministra de Hacienda mencionó, ¿verdad?, que si bien la tasa del impuesto a la renta personal es 10%, una vez que se hacían todas las deducciones, efectivamente lo pagado, digamos, por los contribuyentes del impuesto a la renta personal solamente llegaba al 1,6%, decía ella, no al 10% que era la tasa. Entonces, finalmente hacen falta hacer cambios, ajustes, porque no está teniendo un efecto recaudador, y es también parte de la necesidad del Estado y la sociedad, ¿verdad?, contar con más recursos, y de recursos que vengan de sectores con capacidad contributiva, ¿verdad?
Uh-huh. El espíritu del IRP, desde su punto de vista, entonces debería sufrir un poco algunas modificaciones para redeterminar o redireccionar el fin de esto, Luis, o qué debemos hacer.
Sí, yo creo que sí. O sea, que los ajustes que propone Hacienda son mínimos, incluso, o sea, son pequeños ajustes, porque se va viendo que no está cumpliendo, digamos, cabalmente su rol, no está recaudando en la medida que debería. Incluso es una tasa moderada, digamos, esto que del 10% la tasa, y con una posibilidad de hacer múltiples deducciones, estamos, digamos, en una situación comparativamente con otros países muy ventajosa, digamos, o sea, una tasa baja con múltiples modificaciones, y hay que avanzar, digamos, hacia impuestos más efectivos. O sea, creo que hay un consenso en el país de que hace falta mejorar las recaudaciones del Estado en todos los sectores, en el campo, con el IRAGRO, con otro impuesto muy resistido es el impuesto a la exportación, el impuesto inmobiliario tampoco recauda, el IRP recauda muy poco. Entonces hay una necesidad de levantar, digamos, la presión tributaria, que se basa en los diversos impuestos, ¿verdad? Nosotros tenemos una presión país, digamos, una presión tributaria apenas del 13% del Producto Interno Bruto, y bueno, estamos a la mitad, digamos, de lo que es los demás países del Mercosur, ¿verdad? Argentina, Uruguay, Brasil, todos están en torno al 25% del PIB de presión tributaria. Y bueno, tener esa presión tributaria significa tener un presupuesto general de gastos muy muy restringido, ¿verdad? Casi anémico en el caso paraguayo. Y bueno, hay que ir avanzando en estos ajustes, y bueno, este es uno de los impuestos que debe ser ajustado para ir logrando, digamos, un Estado con más recursos, y que obviamente que los tiene que utilizar bien, ¿verdad? Evitando la corrupción, el favoritismo, pero bueno, nuestro país tiene demasiadas necesidades, y por ello requiere, digamos, de un Estado más fuerte, un Estado con más recursos, un Estado con políticas públicas mejor dirigidas, digamos, y bueno, en ese camino este es uno de los temas importantes de ajustar y de avanzar, digamos, para que tenga un efecto más significativo que el que tuvo hasta hoy.
Uh-huh. Claro, en otros términos, sí, formaliza, hace que todos tengan factura, o quienes tengan que tributar en el IRP tengan que pedir todo el tiempo factura, pero hay que recaudar también, entonces, hay que derribar ese de que es formalizador nada más, entonces.
Así es, incluso hay un artículo que lo firmó Santiago Peña, sí, cuando él era ministro de Hacienda, uh-huh, que está en la página web de Hacienda, no recuerdo el nombre del artículo, pero exclusivamente habla del IRP. Ya cuando también cuando él estaba como ministro ya se habían propuesto cambios, ajustes, y en este artículo de Santiago Peña, como ministro de Hacienda, él defendía que el IRP no tiene solo un fin formalizador. Incluso decía que quien plantea eso, palabras más, palabras menos, está mintiendo. Que también tiene un fin recaudador y tiene una orientación hacia mejorar la distribución de la riqueza y reducir desigualdades en un país con tanta desigualdad. O sea que incluso de economistas de formación bien liberal, como es Santiago Peña, se reconoce el fin recaudador, digamos, y que el Estado requiere de esos recursos para mejorar su gestión y su efectividad en las políticas públicas, ¿verdad?
Uh-huh. O sea, en realidad es, bueno, un interesante como... Y eso tiene que ver con una gestión de gobierno, con las líneas de un gobierno, evidentemente, Luis, ¿verdad? Porque formalizar, recaudar, son cosas que van de la mano. En la región, ¿cómo, por ejemplo, se aplica el IRP? Así, en ambos sentidos, formalizador y recaudador a la vez, ¿o cómo se aplica, Luis?
Claro, tiene las dos funciones, ¿verdad? En general, las tasas, digamos, son más altas, ¿verdad?, que en Paraguay. No solamente el IRP, el impuesto a la renta personal, digamos, está dirigido a los individuos y sus ingresos. Pero también están los impuestos a la renta empresarial o a la renta de las empresas en general. Y en ambos casos, las tasas del impuesto son mayores, ¿verdad? En Brasil están en torno al 20% esas tasas. 20. En Argentina también. La nuestra es 10%. Sí. Y sobre esa tasa, otra vez, existe la posibilidad de las deducciones, ¿verdad? De reducir gastos, inversiones, compras en Paraguay, en el exterior. Y eso también, digamos, en estos países es mucho más reducido. No es tan discrecional como es aquí. Aquí es donde se abrió las compuertas y se deduce prácticamente de todo, ¿verdad? En cambio, en estos países eso está mucho más limitado a algunos que otros gastos nomás de inversión y en cierto porcentaje. Entonces, sí hay un efecto recaudador importante, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos un rezago, estamos muy atrasados y bueno, nuestros impuestos y particularmente el IRP no cumplen, digamos, con esa función. Y bueno, es muy resistido, pero más por una cultura de no pagar impuestos, estamos muy mal acostumbrados, digamos, en Paraguay a tratar de evadir o de contribuir lo menos posible. Y bueno, esa cultura, un poco esa visión, nos hace tener un país con tantas necesidades insatisfechas, ¿verdad?, en todos los órdenes, desde rutas hasta educación, hasta políticas de trabajo. Creo que es lo que es importante ir cambiando. Uh-huh. Y bueno, creo que es muy difícil, digamos, sostener que el Estado paraguayo no requiere aumentar sus ingresos, mejorar sus ingresos, y no a través de deuda, sino a través de impuestos, que es lo que genuinamente da una fortaleza, digamos, a un presupuesto, a una política fiscal, y es lo que necesitamos, digamos, en el país.
Uh-huh. Hasta ahora, el nivel de endeudamiento por parte de este gobierno, en su punto de vista, ¿cómo ha sido, Luis?
Y ha sido muy riesgoso, justamente por esto que estamos hablando, ¿verdad? Que el gobierno tiene pocos recursos a mano, en el sentido de que los recursos que cuenta el Estado son insuficientes para las necesidades. Uno, de mantener la maquinaria, el aparato estatal, y ampliarlo en el sentido de mejorar la llegada, la cobertura del Estado en múltiples temas, ¿verdad? O sea, en nivel de obras públicas tenemos muchos déficits, en rutas, en infraestructura. A nivel escolar tenemos muchos déficits de cobertura, incluso a nivel de la educación media, de la universidad, de la infraestructura para ello. En salud también tenemos déficits. o sea, se requieren más recursos, digamos, en estas áreas. En el tema de seguridad, permanentemente se exige más presupuesto para los diferentes frentes que tiene que cubrir la Policía Nacional. Otras áreas también están en lo mismo, ¿verdad? El sector campesino está muy abandonado desde el Estado con políticas muy muy débiles, ¿verdad? Muy muy pobres. Y bueno, ahí podemos ir multiplicando, digamos, las necesidades. Y como no hay capacidad recaudatoria suficiente, se recurre a la deuda, ¿verdad? Que es el mecanismo más fácil, más rápido, pero que te deja una carga muy onerosa, ¿verdad? Muy pesada, que se va viendo, digamos, con el paso de los años. O sea, cuando llegó Cartes, había una deuda pública más o menos de 3.000 millones de dólares en el 2013, y hoy estamos más del doble, ¿verdad? Más de 7.000 millones de dólares de deuda, tanto externa como interna, y eso significa mayores compromisos financieros, el pago de intereses, pago de capital, y año tras año hay que destinar un porcentaje del presupuesto general de gastos al pago de deuda.
Sí.
Entonces, cuando asume Cartes, más o menos había un servicio, un pago anual de 300 millones de dólares, era lo que había que destinar del presupuesto. Actualmente, por el aumento de la deuda, en vez de 300, se está llegando más o menos a 700, 800 millones de dólares anuales del presupuesto. Y eso va a seguir incrementándose. Entonces, la deuda te genera una presión mayor sobre tu presupuesto, o sea, una tajada más grande de tu presupuesto tenés que ir reservando para ir cumpliendo con tu deuda. Sí. Y bueno, ahí vas tensionando con las demás necesidades, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ha sido demasiado acelerado el endeudamiento, ha aumentado mucho y ha relegado las otras tareas, una de ellas esta, ¿verdad? Del IRP. Pero en general hace falta una reforma tributaria más amplia que permita que el Estado paraguayo se acerque por lo menos a un nivel de un 20% de presión tributaria. Y bueno, de esa manera tener más solidez financiera, tener más estabilidad, tener más recursos y mejorar atacando los demás males que tiene el uso de fondos públicos, como la corrupción, la impunidad. Pero eso también tiene que ver con otros poderes, ¿verdad? Que necesitan sanearse, como el Poder Judicial. Bueno, hay todo un proceso en el cual hay que avanzar. Y bueno, frenar un poco con respecto al endeudamiento, digamos, esa opción por lo más fácil, más rápido, y asumir tareas que tienen dificultad, pero que son necesarias para el país, ¿verdad? Como es las reformas tributarias.
Uh-huh. Fantástico. Luis, un gusto escuchar un poco estas apreciaciones en medio de las posturas de los gremios y las posturas institucionales. O sea, con respecto a la presión tributaria, al IRP y también a la deuda. Un gusto, que tengas buen día.
Muchas gracias, Javier, y saludos para vos y para la audiencia.
Luis Rojas, economista. Debes